Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Nosotros en esta noche vamos a hablar acerca del origen de la iglesia. Y yo quiero tomar solamente en el libro de Mateo un texto para no ser muy extenso en la lectura. Mateo capítulo 16 dice el versículo 18 lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, por la oportunidad, el privilegio de poder comunicar tu palabra, sabiendo tú las debilidades y la insuficiencia, pero tú eres el todo suficiente, Señor, y tú has querido que seamos nosotros los que comuniquemos tus grandes verdades y misterios. Ahora, Señor, que la gloria sea enteramente para ti, que tú hagas el trabajo de edificar y convencer a pecadores de estas verdades y traerles a Jesucristo, en cuyo nombre, Señor, te ruego. Amén. En esta noche, como ya les dije, vamos a estar hablando, considerando acerca del origen de la iglesia. Es historia, básicamente. Últimamente he tenido unos problemitas ahí con la garganta, pero yo espero que no me traicione en esta ocasión y nosotros podamos terminar la labor que hemos comenzado. Como les dije, son temas históricos acerca de lo que nosotros somos. Nosotros somos una iglesia. Aquí hay varias iglesias locales reunidas. Y para iniciar lo que es la eclesiología, este grupo de sermones acerca de la iglesia, nosotros vamos a comenzar hablando acerca de su origen. Fíjense, mis hermanos, no vamos a tratar de introducirnos de una manera teológica exhaustiva en el Antiguo Testamento para ver allí a la iglesia, sino que vamos a decir que desde el Antiguo Testamento, de una manera sencilla, ¿verdad?, el Señor viene mostrando a manera de una simbología, de un tipo, lo que Él posteriormente haría. Es como nosotros ya sabemos que dice el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Con la iglesia también se cumple lo mismo. La iglesia está siendo vista desde el Antiguo Testamento como, porque el Señor la va mostrando de cómo Él saca a un pueblo del mundo y va haciendo una asamblea, una congregación para Él, que le escucha a Él. En el Antiguo Testamento se utiliza un término que posteriormente, cuando se llega al idioma griego, se traduce como iglesia. Es un término que se llama kaal, significa asamblea, pero es una asamblea formada de personas que estaban en otros lugares, en este caso el mundo, y son llamados a estar juntos como una comunidad. Voy a leerles en Números capítulo 16, en el versículo 3, a donde se utiliza esta palabra, dice la Escritura: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Entonces, ahí, a esa congregación de Jehová, es a lo que nos estamos refiriendo. La palabra congregación es la que nosotros estamos señalando, que posteriormente es denominada, es usada en el griego, la Septuaginta. La Septuaginta, recuerde, que es la versión griega del Antiguo Testamento, que era en hebreo y en arameo. Entonces, pasa a ser la palabra eclesia, que significa ser llamado fuera, unido. Dice la Escritura, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí. Entonces, otra vez vemos la palabra congregación. Otra vez vemos que Israel es considerado como una congregación, aquellos que están reunidos, aquel pueblo que Dios ha sacado para juntarlos y hablarles. Dice también la Escritura, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, de la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 5. Otra vez vemos el uso de la misma palabra para referirse a Israel. Como dijimos, la palabra eclesia, que después la conocemos en el latín iglesia, es una sencillamente una asamblea. Es un grupo de personas que tiene una relación entre ellos. Es un grupo de personas que se junta para cualquier fin, pero en este caso ha sido sacado del mundo por Dios para ser reunido. Esa es la tipología que encontramos en el Antiguo Testamento. Y una vez nosotros nos encontramos en el Nuevo Testamento, ya vemos al Señor Jesucristo llamarle de manera clara y específica su iglesia, que es a donde nosotros leímos en Mateo, el capítulo 16, el versículo 18. Ahí es a donde comienza la palabra iglesia a ser utilizada por el mismo autor de la misma. Él dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces ya el Señor Jesucristo, a manera futura, Él está hablando de manera profética que Él lo hará, edificaré mi iglesia, dando a entender que la iglesia propiamente dicha, porque aún en el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento, hubiese una congregación, no tiene todas las características que la iglesia tenía o tiene en el presente. No podemos decir que sean sinónimos, sino que cuando el Señor Jesucristo está hablando de que sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando a manera futura. La piedra, que esa piedra angular que los edificadores desecharon, que dijeron no nos sirve esta piedra para nada, esa piedra ha sido la cabeza del ángulo. Sobre esa roca el Señor ha edificado su iglesia y por eso ya no puede ser derribada. La iglesia tiene su fundamento, es el Señor Jesucristo. Él dice, sobre esta roca, refiriéndose a Él, no a Pedro, edificaré mi iglesia. Ese es el fundamento entonces de la iglesia. Cualquier asamblea, por bondadosa que sea, por buena intención que haya sido formada, con el propósito que sea, no es una iglesia. ¿Por qué? Porque esa fundación, esa conformación, esa asamblea, no tendrá el fundamento que es Jesucristo. Entonces, lo que hace la diferencia realmente es el fundamento de esa asamblea. Si el fundamento es Jesucristo, entonces es una iglesia. Nosotros, cuando llegamos al Nuevo Testamento, no hacemos otra cosa sino que quedarnos maravillados. ¿Por qué? Por la obra que Dios ha hecho. Porque lo que Él hace, como dijimos, no es una mera congregación, sino que Él hace algo más que sacar personas de un lugar y llevarlo a ser posesión suya. Él hizo algo diferente, Él hizo su iglesia, Él dice, edificaré mi iglesia. Y dice más, cuando Él le habla a los pastores en Éfeso, Él dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, está hablando de algo que es de su propiedad. Edificaré mi iglesia, dice él, apacentad la iglesia del Señor. Entonces no es sencillamente una asamblea. Alguien, un grupo de personas que se reúnen con un buen propósito. La iglesia es una posesión del Señor Jesucristo. Aunque a través de la vida del Señor Jesucristo, nosotros vemos siempre a un grupo pequeño de seguidores que a lo más que llegó fue a un número de 120 personas, cuando nosotros llegamos al libro de los Hechos, vemos la inauguración oficial de esa iglesia. Allí comenzamos a ver otras diferencias que se van incorporando a la terminología iglesia. El evento, ese magno evento de Pentecostés, ese evento que no se va a volver a repetir, es irrepetible. Allí el Señor Jesucristo ya les había profetizado a los discípulos que ellos debían esperarlo, porque allí iba a suceder algo que le iba a dar una característica a la iglesia que era sin igual. En Juan, por ejemplo, el capítulo 7, el versículo 38, dice así la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, pues Jesús no había sido aún glorificado. Dice también Marcos capítulo 1. Vamos a unir estos versos, hermano, para entonces nosotros ver la venida del Espíritu Santo, cómo marca, cómo hace una gran diferencia. Marcos capítulo 1, versículo 8 dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 1. Dice el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estoy haciendo el énfasis en la preposición con para que usted me entienda. Porque quiero hacer una nota aclaratoria al llegar a este punto antes de nosotros seguir adelante. Porque nosotros deseamos aclarar lo que dice la Escritura. Dice que seréis bautizados cuando llegara el Espíritu Santo allí en Pentecostés, serían bautizados con el Espíritu Santo. No dice bautizados por el Espíritu Santo. Una gran cantidad de creyentes tiene confusión en esta terminología y dicen que el Espíritu Santo les bautizó. Pero la Escritura dice, habla de ser bautizados con el Espíritu Santo. Dijimos que en el Antiguo Testamento solo había un tipo, una figura, una imagen, la sombra de lo que había de venir, refiriéndonos a la iglesia, esta vez no refiriéndonos al Señor Jesucristo. Y que era una palabra que en hebreo lo que significa era asamblea, reunión, para dilucidar, para tratar cualquier tipo de cosa, que luego posteriormente pasa al griego como la palabra eclesia, en el latín, iglesia. En el sentido de que es un grupo de personas sacados del mundo para formar parte de la congregación del Señor. Sacado fuera es lo que significa. Cuando nosotros vemos la promesa del Espíritu Santo para la conformación, la inauguración oficial de lo que es la iglesia, nosotros vimos en Juan capítulo 7, versículo 38 y 39, nos detuvimos ahí abriendo una nota aclaratoria de que nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, no por el Espíritu Santo. Incluso uno de nuestros himnos, ustedes saben que dice algo así, sellado, como sello me ha dado. Y nosotros le arreglamos y le hicimos la aclaración y escribimos arriba del himno, como sello el Espíritu me ha dado, porque el Espíritu es el sello. Resulta que hemos sido sumergidos en Él, en el Espíritu. Él también es el sello. Y Él es el que ha sido derramado sobre nosotros, como se hacía en el Antiguo Testamento con el aceite. Se derramaba el aceite de la unción sobre el profeta, se derramaba el aceite de la unción sobre el rey también y sobre el sacerdote. Entonces, eso es el Espíritu. Esas son las tipologías del Antiguo Testamento del Espíritu. Pero nosotros, lo que estamos en el Señor Jesucristo, lo que hemos hecho es sido bautizados con el Espíritu Santo, sellados con el Espíritu Santo. Hago esta aclaración por el hecho de que esa enseñanza ha sido tergiversada por muchos, esta doctrina. Dejando entonces esa aclaración y volviendo nosotros en el día de Pentecostés, decimos que esa llegada del Espíritu Santo es lo que hace posible la conformación de la iglesia. Vayamos entonces así a Hechos, al capítulo 1. Hechos 1, los versículos 4 y 5, y luego leeremos el 8. Dice así la Escritura, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí se le está prometiendo a los discípulos que ellos recibirían poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Aunque la iglesia, dijimos, está fundada en el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo Como dijimos, la iglesia está fundada en Cristo. Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sin embargo, es el Espíritu Santo quien capacita con poder a esa iglesia. Es la tercera persona de la Trinidad la que hace posible que la iglesia sea en sí una entidad distinta a todas las demás. Es la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le infunde poder a la iglesia. Ahora, ¿poder para qué? Es muy notorio que los discípulos, antes de ellos recibir el Espíritu Santo, estaban atemorizados, estaban amedrentados. Vemos a los discípulos cuando llegan a buscar al Señor Jesucristo en el monte, se dispersan, todos se van. Vemos a Pedro negando al Señor Jesucristo, le vemos a ellos encerrados en un aposento después de la muerte del Señor Jesucristo. O sea, el miedo les domina. Es un grupo minoritario que está temiendo de que a ellos le pueda pasar lo mismo que a su maestro. Sin embargo, cuando llega el Espíritu Santo, les unge con poder. Les llena de poder, poder para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, no importando las amenazas de las autoridades, no importando la persecución de las autoridades, no importando incluso la muerte, porque comenzaron matando a uno de los apóstoles. La iglesia entonces... Esto es una de las maravillas que nosotros vemos en la iglesia. Es una de las maravillas que hace el Señor al crear esta entidad. Y es que la iglesia, como dijimos, no es sencillamente un pueblo, no es sencillamente un grupo de personas, una asamblea como el Antiguo Testamento, no. Sino que el Espíritu Santo está presente en cada uno de los miembros de esa iglesia. Es la morada de Dios con el hombre. Lo nunca visto. Cuando Salomón oró allí en el templo, él le dijo al Señor, le preguntó al Señor, ¿morará Dios con los hombres? La respuesta es sí, Salomón. La iglesia es la morada de Dios con el hombre. Dios está en medio de su iglesia. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está morando en nosotros. Entonces, hermanos, con este poder, con el Espíritu Santo, Él nos capacita de un modo especial, de tal manera que nosotros podemos predicar con valor el mensaje del Evangelio. Podemos llevar el mensaje de salvación. Ahora el mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si no es por el Espíritu Santo, esto hubiese sido imposible. Entonces vemos, hermanos, el poder que infunde la presencia del Espíritu Santo en nosotros, capacitándonos, dándonos esa gracia para nosotros poder hablar a las personas, y no solamente obra poderosamente en nosotros, sino en los demás. Los transforma, cambia sus corazones de tal manera que les hace nuevas criaturas. Eso es algo sin igual lo que ha hecho el Señor en su iglesia. La iglesia ahora tiene en sus manos un mensaje transformador, un mensaje capaz de cambiar los corazones y las vidas de las personas. Eso es la iglesia. Es algo glorioso. Es algo que llena de maravilla aquel que lo ve. Aquel día de Pentecostés es irrepetible, porque lo que hizo Dios allí marcó el inicio de la gracia más maravillosa que Él ha dado en todo el tiempo, en todas las épocas, la iglesia del Señor Jesucristo. Hermanos, este poder que hemos recibido con la venida del Espíritu Santo es un poder que le permite a la iglesia también avanzar en medio de sus enemigos. El Señor nos ha dejado en un mundo donde tenemos a Satanás como enemigo, tenemos al pecado y tenemos al mismo mundo, pero ¿sabe qué? Las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Todo el infierno se puede oponer a la iglesia, pero la iglesia ha sido capacitada con poder de tal manera que crece como una semilla de mostaza, que es la más pequeña y va echando ramas y se hace un árbol inmenso y frondoso. 3 siglos se opusieron al nacimiento de la iglesia. Comenzando ella, incipientemente ella estaba allí cuando comenzaron las persecuciones durante 3 siglos sin cesar. ¿Y sabe qué? No la pudieron destruir. El Espíritu Santo está en la iglesia. Satanás no puede evitar que sus bienes sean saqueados. Satanás no puede evitar el crecimiento y desarrollo de la iglesia, sino que ella es y seguirá siendo la iglesia del Señor y extendiéndose hasta el último rincón de la tierra. ¿Ve usted lo que ha hecho el Señor? La maravilla del Señor en Pentecostés, lo nunca visto. Algo más que tenemos que decir aquí es que la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, no solamente da origen a la iglesia, sino que dejó marcado, dejó claro, dejó evidenciado que es una entidad divina. Hermanos, cualquiera pudiera ver a Israel y decir, eso es una nación. ¿Y cómo se forman las naciones? Como las otras naciones también se han formado. Pero la iglesia quedó claro de que no fue una entidad humana, sino que fue formada por Dios y es de Dios. Hechos capítulo 5. Mire cómo nos dice el versículo 34. Dice así la escritura, entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Si es de Dios, no la van a poder destruir. Y eso ha sucedido, mis hermanos. Gamaliel dijo una verdad. Esa obra es de Dios. No luchen contra Dios. Una vez vimos a Saulo de Tarso luchar contra la iglesia hasta la saciedad. Y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Saulo, no la vas a destruir, es contra Cristo. Esa es una entidad divina. Si es de hombres, dice Gamaliel, un hombre venerado, con mucha experiencia, y yo entiendo que el Señor estaba obrando a través de él para hablar esas palabras. Si es de hombre, mire, déjenlo tranquilo, se va a desvanecer sola. Esa iglesita va a dejar de ser. Pero vieron que ella permaneció y ningún hombre la ha podido destruir. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En realidad, hermanos, Satanás puede utilizar instrumentos humanos, puede utilizar ángeles caídos, venir contra la iglesia con toda su furia, pero dice la escritura, no prevalecerá. Las puertas del Hades se pueden abrir. Las puertas del lugar de los muertos o del infierno se pueden abrir y salir todos ellos contra la iglesia y no prevalecerá porque el Señor la estableció sobre el fundamento que es Cristo. Puede llover, puede tronar, puede haber vientos crujientes y no la van a destruir. Tradicionalmente, el Señor ha usado las herramientas de su gracia para proteger la iglesia. Otras veces la vemos en su lucha, como el imperio romano se enfrascó en la lucha de hacerla desaparecer. Detrás de la cortina estaba Satanás tratando de, con persecución, con errores doctrinales, con el pecado, ha luchado tratando de hacer desaparecer la iglesia. Sin embargo, la iglesia continúa adelante hasta nuestros días, porque es una entidad divina. Hermanos, ¿qué garantía tendríamos de que una pequeña iglesia pueda tener éxito estando en un barrio rodeado de pecado y de maldad? ¿Qué garantía tendríamos de que una iglesia pequeña pudiera tener éxito cuando el mismo emperador estaba en contra de ella, cuando las fuerzas de las autoridades estaban en contra de ella? ¿Qué esperanza tendríamos de que una iglesia pudiera tener crecimiento, de sostenerse en medio de tanta adversidad y de tanta corrupción como en estos días? ¿Qué garantía tendríamos? Diríamos, bueno, ninguna, pero sí tenemos una garantía. ¿Cuál? Que el Señor es quien ha establecido la iglesia. Él es el que le ha dado el fundamento. Y por eso, por pequeña que sea una iglesia, Él es el que la sostiene. De no ser porque la iglesia es una entidad divina, de no ser porque la iglesia es creación del Señor, podríamos asegurar que habría de desaparecer. Tarde o temprano desaparecería, pero ella está cimentada, como dijimos, sobre la roca que es Jesucristo. Y Él dice que Él la sustenta y la cuida. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Nosotros no estamos luchando solos. Es en la iglesia del Señor. Es la iglesia del Señor la que va avasallante caminando por este mundo. Debido entonces a que la iglesia es inaugurada allí en Pentecostés, debido a que ha venido el Espíritu Santo sobre ella, la iglesia quiere decir que no está esencialmente ligada al Antiguo Testamento. ¿Y qué queremos decir nosotros con eso? Bueno, en primer lugar, ella no tiene por qué aparecer directamente en el Antiguo Testamento. Incluso, algunas personas han tomado esto y lo han malinterpretado. El hecho de que no aparezca ligada directamente al Antiguo Testamento, sino que aparece inaugurada formalmente aquí en el libro de Hechos, lo han tomado para decir, bueno, mira, la iglesia fue un paréntesis que Dios usó, Él tenía su plan con Israel, como Israel lo rechazó, Él entonces tomó y formó la iglesia para en el futuro volver a tratar con Israel. Eso parece muy bonito. Sin embargo, no es así. No es eso lo que el Señor ha hecho. Precisamente la iglesia es inaugurada en medio de una fiesta judía a donde entraban, a donde asistían personas de diferentes lugares. Por eso usted ve que en ese momento, en Pentecostés, ellos oían hablar a los apóstoles en su propia lengua, su lengua en la cual ellos habían nacido. ¿Qué quiere decirnos esto? Que el hecho de que la iglesia sea inaugurada en Pentecostés, lo que está diciendo es que esa es la oportunidad, la puerta abierta para que entren tanto judíos como gentiles a formar parte del pueblo de Dios. Es como una gracia extendida de parte de Dios, no un paréntesis. El apóstol Pablo lo explica con suficiente claridad en Romanos, en el capítulo 15. En Romanos, el capítulo 15, dice el versículo 6, por ejemplo, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 9, entonces, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Yo sé que no todos saben aquello de lo cual estamos hablando, pero algunos sí entenderán, y yo espero que al yo decirle estas palabras, pues todos lo comprendan. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo aquí? ¿O de qué está hablando Pablo? Está hablando de profecías que decían que un día el pueblo de Dios estaría compuesto también por gentiles. Entonces, está hablando proféticamente de que habría un tiempo a donde sería formado de los dos un solo pueblo. Hermanos, esa es la iglesia. La iglesia que se inauguró en Pentecostés. La iglesia, a diferencia de la nación judía, es una entidad formada por diferentes naciones, quedando entonces rota, derribada la pared intermedia, la pared que dividía entre gentiles y judíos. Sí, es con la iglesia que se rompe, se derriba ese muro. La iglesia entonces no es un paréntesis, sino que es una manera de Dios incluir a los gentiles dentro de su pueblo, injertarlos dentro del olivo, del olivo verde o del buen olivo. Esa es la manera en que Dios, de una manera formidable, de una manera increíble, dice Pablo, junta a los dos pueblos. Entonces no veamos a la iglesia como un paréntesis, veámosla como el plan de Dios para hacer de dos un solo pueblo. ¿Cómo nosotros podemos ser afectados en nuestra vida práctica con una enseñanza histórica como esta? ¿Cómo esto puede cambiar y modificar mi vida de fidelidad a Dios con el hecho de yo saber cómo en el Antiguo Testamento se hablaba de algo que se materializa en el Nuevo Testamento? Usted dirá, siempre nosotros al tratar los temas, recuerden, somos pastores y siempre estamos pensando en la vida de las ovejas, no importa el tema que sea, debemos llevarlo allí. En primer lugar, entonces, en ese tenor tenemos que decir que como la iglesia es una entidad divina y es la única entidad a donde el Espíritu Santo opera de una manera directa, quiere decir que toda criatura debe de tener en muy alta estima el asistir y pertenecer a la iglesia del Señor. Hermanos, no es un club, no es una sociedad cualquiera, es una entidad divina y por tanto tú debes valorar altamente el tú pertenecer y asistir a ella. No existe otra entidad en la tierra como la iglesia. No existe una entidad a donde se predique el evangelio como en la iglesia. Yo sé que algunos dirán, pero ¿y cuando uno se queda en casa y por medio de las redes sociales, el internet, uno ve a un predicador? Yo no estoy oyendo la palabra y no es lo mismo. Bueno, te voy a decir algo. Esos medios, podríamos decir, yo le voy a poner un nombre, son medios complementarios, pero no es lo mismo. En realidad, los medios solamente sirven como para ayudar en casos a donde esto se necesite. O sea, que la persona necesite estar en su casa y no pueda reunirse con los santos. Usted dirá, ¿pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es la reunión o es una reunión, y voy a decir algo más, es la única reunión a donde Cristo ha prometido estar presente. Donde están dos o tres congregados, allí estoy yo en medio de ellos. Dios, el Señor, nunca prometió estar en algún otro lugar que no fuera en su iglesia. En la congregación de los santos, el Señor está presente. Dice Él, desde el Antiguo Testamento, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 24. Hermanos, el Señor está entre nosotros. Y la razón por la cual nosotros nos reunimos es por el Señor. Él es el centro de nuestra reunión. Las gracias que Dios imparte en la iglesia cuando nosotros nos reunimos no se imparten, no la da en ningún otro lugar sobre la tierra. Por bonito que sea, por acogedor que sea, el Señor no ha prometido dar gracias allí. Entonces, podemos utilizar medios complementarios, pero nunca sustituirán la reunión de la iglesia. Por otro lado, entendemos que pertenecer a una iglesia es verdad, eso no salva. A nadie ha salvado ni salvará, pero el que es salvo pertenece definitivamente a una iglesia. Esa es una realidad. El pertenecer al pueblo de Dios, el ser miembro de la familia de Dios, el ser una persona más dentro del pueblo de Dios es algo que enorgullece, llena de honor al ser humano, hermanos, a todo hijo de Adán. ¿Por qué? Porque nosotros no merecemos pertenecer a esta familia. Nosotros nos sentimos orgullosos por pertenecer a una familia noble, a una familia de empresarios de la República Dominicana, a una familia distinguida. Pero ¿cómo no sentir que nos han puesto un alto honor cuando se nos dice que somos miembros de la familia de Dios? Ese es el más alto privilegio. Entonces, como dijimos, si Dios ha dicho que la iglesia es de Él, si es una entidad divina, mi hermano, es un alto honor que tú puedas ser llamado miembro de una iglesia del Señor. Es un alto honor. No estoy diciendo con esto que todas las iglesias del mundo son del Señor. Apocalipsis habla de un lugar, de la sinagoga de Satanás, pero ese no es el punto, no estamos tratando eso. Consideremos aquellas congregaciones del Señor. Que tú digas que tú eres miembro de ella, ese es un alto honor para ti. Y para mí también, porque todo hijo de Adán merecía estar fuera. Sin embargo, el Señor le ha dado un alto honor, más alto que el de Adán. Ahora somos hijos de Dios, ahora somos miembros del pueblo de Dios, de la familia de Dios, somos herederos de Dios. Eso es usted y eso soy yo. Eso ha hecho el Señor a través de la iglesia. Dice la Escritura, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Hechos capítulo 2, versículo 47. Todo creyente debe ser miembro de una iglesia. Por otro lado, no quiero dejar fuera a aquellos que no conocen a Cristo. Mi amigo, tú podrás mirar a la iglesia y ver muchos defectos en ella, porque está compuesta de pecadores, de personas con defectos. Y podrás incluso argumentar cosas en contra de la iglesia. Podrás incluso criticarla. Pero con todos los defectos que ella tenga, recuerda esto, solo en ella y únicamente en ella tú encontrarás palabras de vida eterna. En ningún otro lugar. Con todos sus defectos, el Señor le ha dado a ella un mensaje que puede transformar el destino de tu alma. Te puede llevar al cielo. Ninguna otra entidad. Tú dices, bueno, yo no me convierto porque en la iglesia hay errores, en la iglesia hay defectos, en la iglesia hay cosas que son criticables. Pues si tú vas a cualquier otra entidad, encontrarás personas que tienen un léxico, que son mucho más elocuentes que este servidor que está aquí, pero no tienen el mensaje que puede transformar tu vida. No tienen el mensaje que te puede llevar al cielo. Por tanto, mi amigo, en el mundo muchos grupos humanos tú encontrarás. Grupos que se juntan para hacer el bien. Grupos que se juntan para hacer buenas obras. Pero ninguno proclama a Jesucristo como el Salvador de las almas. Eso quiere decir, mi amigo, que tú debes procurar estar en ese lugar. Escuchar la palabra de Dios, pero escucharla con un corazón dócil. Por si quizás el Señor te concede arrepentimiento para vida. Te concede arrepentimiento, salvación. Quiere el Señor que esta sea la noche en que tú te conviertas a Él. No menosprecies el mensaje que en la iglesia es proclamado. En último lugar, hermanos, ya para concluir, yo sé que el ambiente con el tic-tac de la planta, ¿verdad? A veces nos saca a nosotros de concentración. Pero quiero decirle esto. Debido a que la iglesia es divina y nos hemos concentrado allí, esta debe llevarnos a nosotros a cuestionarnos. Si la iglesia es del Señor Jesucristo, ¿estoy yo amando a esa iglesia? Hermanos, es imposible amar a Cristo y no a la iglesia del Señor Jesucristo. Eso es imposible. Es imposible amar a Cristo y la obra que Él hizo en la cruz y no amar a los que son del Señor Jesucristo, aquel grupo que Él ha salvado aquí en la tierra. Entonces yo debo cuestionarme, el yo saber que la iglesia es una entidad divina, el yo saber que nace en Pentecostés, no me deja sin hacer nada. Yo debo interiorizar esas cosas, examinarme a mí mismo, si yo estoy amando a la iglesia. ¿Qué tanto amas tú a la iglesia del Señor Jesucristo? Quiero preguntarte más, ¿cuál es tu reacción cuando el pecado, el mundo y Satanás la están abatiendo tanto que parece, aparentan tener la victoria sobre la iglesia? Parece como que la van a destruir y están saliendo cosas de la iglesia que tú no las habías visto antes. ¿Cuál es tu reacción? ¿Oras por ella? ¿Te entristeces por ella cuando la ves en esa condición? ¿O sencillamente haces de eso un tema para tus conversaciones? ¿Cuál es tu reacción? No quiero decir para el chisme, ¿verdad? Quiero llevarles a Nehemías al capítulo 1. Para esto que estamos hablando, nosotros verlo con un ejemplo. Dice Esdras y Nehemías, claro que son dos vecinos, lo siguiente, en el capítulo 1, dice el versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Cruceo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la ciudad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Para Nehemías no fue un tema de sus conversaciones. Allí la ciudad de Dios, Jerusalén, está destruida. Los muros están destruidos, quemados. Las personas fueron arrasadas por el rey Nabucodonosor y están en gran mal. ¿Cómo reaccionó Nehemías? ¿Es esa tu reacción, mi hermano? ¿Es esa nuestra reacción cuando escuchamos noticias negativas de una de las iglesias del Señor? ¿O lo hacemos de esto un motivo de oración? Quiere el Señor y que eso sea lo que nosotros hagamos. Que nos duela el pueblo de Dios. Hermanos, solamente aquellos que aman a Cristo pueden amar así a su iglesia. ¿Tú quieres saber si tú amas a Cristo? ¿Tú quieres poder tener un termómetro para identificarlo? Mira a ver cómo tú amas a la iglesia. Si tú amas la iglesia es porque amas a Cristo. En una ocasión el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis corderos. Esa es la manera de tú manifestar que me amas. Pedro, la manera de tú manifestar mi amor es cuidando mis corderos. ¿Y tú qué haces en favor de esos corderos de Cristo? De esa iglesia del Señor Jesucristo. ¿Trabajas tú por el bien de la iglesia? ¿O eres de los que no tienen tiempo nunca para los asuntos de la iglesia? ¿Sino que vives para ti, para tus asuntos particulares? Aún más te pregunto, ¿te sacrificas tú por ella? Cristo se sacrificó por ella, Pedro se sacrificaría por ella. Cuando se fuera viejo, él dice el Señor Jesucristo, cuando joven tú te vestías, cuando viejo otro te vestirá y te llevará donde tú no quieres. Mira Pedro, tú terminarás muriendo por esa iglesia. Esa es la realidad. Pero ¿sabe qué? Con eso Pedro le estaba diciendo a Cristo, verdaderamente te amé, te amo y te seguiré amando. ¿Es esa tu reacción? Quiere el Señor y que verdaderamente tú ames a la iglesia. De todas las instituciones, de todas las que hay en el mundo, de todas las empresas, por benéficas que sean, imagínate, es más, que haya una empresa que se dedique a fabricar un medicamento, el único medicamento para la cura del cáncer. Usted dirá, no, pero mira, hay que proteger esa institución porque no hay institución como esta. De todas las instituciones del mundo, la más valiosa es la iglesia del Señor para el Señor. Y debe de serlo para ti. ¿Sabe por qué? Porque aunque esa institución trabaja con un medicamento que salva vidas humanas, la iglesia trabaja con un mensaje que da vida eterna, que salva las almas. Hay personas que a esa institución le darán gracias por preservarle la vida. ¿Sabes qué? Hay millares de personas que darán gracias a la iglesia por tener la vida eterna. Eternamente darán gracias porque el Señor les salvó a través de la iglesia. Amén. Valora la iglesia, mi hermano. Ama la iglesia del Señor. Lo más importante para ti debe de ser la iglesia de Cristo. Su bienestar, su salud espiritual, su labor, si la están realizando, que tú estés contribuyendo a esa labor. Ella debe de ser el objeto de tus oraciones, el motivo de tus esfuerzos, el motivo de tu trabajo, el motor que te impulsa. El trabajo de un ingeniero, una obra portentosa en Santo Domingo, un elevado, eso dura mucho, ¿verdad? Pero la obra de la iglesia es por la eternidad. Esas obras de ese ingeniero, su tiempo está limitado, por largo que sea. Recuerda, las almas salvadas, las almas edificadas, engrandecerán la gloria del Señor, agradecerán por la eternidad, porque a través de la iglesia fue que se hizo esa labor. Por tanto, mi hermano, y con esto termino, no pongas límite a tu trabajo por la iglesia y para la iglesia. No le pongas límite. Ámala. Ámala más y más. Si te encuentras que la estás amando, ámala más, porque allí un día estarán ellos con Cristo. Allí un día se estará diciendo de ti que tú amaste a Cristo por ese amor que mostraste a la iglesia. Que el Señor produzca, que el Señor incremente, que el Señor obre en los corazones amor hacia Él y hacia su iglesia. Vamos a orar un minutito antes de concluir. Padre, te doy gracias, Señor, porque a pesar de los inconvenientes hemos podido presentar tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú obres en nuestros corazones y que este servidor sea el primero. Que amemos tanto a tu iglesia que seamos capaces de morir por ella. Que la gloria sea para ti. En Cristo Jesús. Amén.